de Álava, por todo el noroeste y el oeste de Álava, y ha dejado precipitaciones relativamente cuantiosas, pero sobre todo lo que ha dejado es granizo, granizo de hasta 3, incluso 4 centímetros en algún punto, y ha producido, pues bueno, pues algunos daños en la agricultura, en algún coche, y bueno, pues lo que suele producir normalmente la piedra, ¿no?, de granizo. Entonces, va acompañado de mucho aparato eléctrico y bueno, pues estamos haciendo el seguimiento para ver qué daños está produciendo a medida que pasa, ¿eh?
¿En qué localidades alavesas ha caído, sobre todo granizo?
Pues en la zona de Zuia, Murguía, Sarría, en la zona de Igorre, perdón, de Igorre, de Izarra. Y bueno, también más al norte probablemente haya ido acompañado de granizo.
3, 4 centímetros es mayor a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? No
Sí,
es.
no, no. A partir de 3 centímetros, 2,5, 3, empiezan ya a producir los primeros daños al granizo. Y depende también si va mezclado con agua o no, en el momento que cae. Cuanto más seco es, más daño produce. Y bueno, pues sí, ya son ya piedras de suficiente tamaño para romper hojas, para romper ramas, para romper incluso algún cristal. Ya empieza a ser, bueno, un granizo severo.
Sí. ¿Qué nos espera para el resto del día? Bueno, y de la semana parece que hasta el jueves seguimos con tormentas, ¿no? Por lo menos.
Sí, hasta el miércoles incluido, ya el jueves iremos notando ya una mejoría a medida que vaya pasando el día y estaremos mejor. Pero tanto hoy como mañana vamos a estar en una situación muy, muy parecida, la que habrá precipitaciones en forma tormentosa, en la que se están desarrollando muchísimo las nubes y producen precipitaciones muy intensas por donde pasa. Tiene una cosa buena y es que, bueno, las tormentas están pasando rápido y no les da tiempo a provocar inundaciones, al menos en los ríos, donde sí están produciendo problemas. Pequeños problemas son en todos los saneamientos de las ciudades, en todos los sistemas de drenaje urbano y en aquellas fincas que están labradas y que todavía no están protegidas con vegetación. Porque claro, son intensidades muy grandes, 10, 12, 15 litros en 10 minutos, y claro, hay que poner, para imaginarse bien la cantidad de agua que estamos hablando, pues es poner una mesa de 1 metro cuadrado, una mesa pequeñita, y meter allí 15 botellas y vaciarlas en 10 minutos, y claro, ahí nos da una idea muy grande de la cantidad de agua que está echando en ese rato. Pero también es cierto que rara vez duran más de 10 minutos porque están pasando de forma rápida y bueno, pues el durar tampoco hace que tengan menos poder erosionante.
Y en cuanto al aparato eléctrico, hemos tenido un fin de semana con muchísimos rayos, esta noche también de madrugada, los hemos visto por la mañana. ¿Cómo se mide un poco desde Euskalmet esa cantidad de rayos que hemos visto?
Bueno, hemos tenido muchísimos rayos, no sé, antes de ayer, por ejemplo, medimos 7.722 en Euskadi, dentro de Euskadi, ayer medimos 2.500 en Euskadi y hoy también están cayendo continuamente rayos. Para medir los rayos, lo que tenemos es un sistema de estaciones repartidas por Euskadi. En concreto son 4 dentro de Euskadi y pertenecemos a otra red europea en la que hay muchísimas más estaciones por el resto. Y lo que hacemos es medir, bueno, pues una frecuencia electromagnética que cuando cae un rayo se produce. Cuando se cae un rayo se producen muchísimas frecuencias electromagnéticas diferentes en todo el espectro. Y una de ellas la vemos nosotros con nuestros propios ojos, que es la del relámpago, la parte de la luz solar, la luz, perdón, que genera el propio relámpago, ¿no? El propio trueno, el propio rayo, perdón, ¿no?
Te entendían,
Entonces,
sí.
sí. Entonces, bueno, pero nosotros medimos en otro tipo de frecuencia. Y claro, el problema de la frecuencia electromagnética es que se mueve a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Claro, 300.000 kilómetros por segundo son muchas vueltas a la Tierra en un segundo. Con lo cual, si no tuviésemos todos los relojes de esas estaciones sincronizados a la millonésima de segundo, no podríamos hacer una triangulación para medir dónde han caído los rayos, ¿no? Es lo que nos interesa, saber dónde están cayendo los rayos. Entonces, claro, el mayor problema es ese, ¿no? Tener tan bien sincronizados los relojes de esos aparatos, y a partir de que medimos esas frecuencias electromagnéticas en todos los sensores, se hace una triangulación, ¿eh? Entonces, como van llegando a diferente tiempo en cada momento, lo que se hace son, bueno, pues eso, triangular esas diferencias de tiempo y ver dónde ha caído el rayo. Y vemos también qué características tiene el rayo. Es decir, si ha sido un rayo nube-tierra, que son los que nos hacen daño, o si son un rayo nube-nube, de los que van entre nubes, o si es un rayo nube-tierra que va de arriba a abajo, o sea, un negativo en el que los electrones bajan, o si es un positivo en el que los electrones suben.
José Antonio, en días como hoy, no resguardarse, ¿verdad? Los consejos que damos siempre, debajo de un árbol, y supongo que meterse en el mar tampoco es la mejor idea, ¿no?
No, a ver, lo mejor en estos días es no exponerse. Y para no exponerse, lo mejor es estar lejos de una tormenta, muy lejos de una tormenta. Porque además tienen un paso rápido y en 20 minutos, 30 minutos pensábamos que estábamos seguros y tenemos la tormenta encima. Y si por cualquier cosa nos pillara una tormenta en el monte, lo mejor es alejarse un poco de los árboles, especialmente de esos árboles que son solitarios, juntar los pies y agacharse. Esa es la mejor forma de que un rayo no caiga encima nuestro o muy cerca nuestro. Y porque una de las cosas que ocurre es cuando tenemos los pies separados y cae un rayo, algunas veces el rayo le es más fácil pasar cuando llega un pie, subir por el cuerpo y volver a bajar para seguir su camino, que no hacer que no pasar por el suelo. Depende del estado de humedad del suelo, depende de muchas cosas, ¿no? Pero por eso, ese es el motivo por el que muchas veces vemos que hay un rebaño entero que ha muerto, ¿no? Que estaba cerca de un árbol, y no es que haya caído el rayo en cada una de las ovejas o en cada una de las vacas que hay allí, no, es que ha caído en el árbol, y cuando se ya empieza a intentar deshacerse ese rayo por el suelo, le es más fácil pasar por las vacas y subir por las patas al cuerpo y volver a bajar, ¿no? que pasar por el suelo, ¿no? Y entonces, de repente, pues vemos noticias que ha muerto un rebaño de, pues, no sé, de 50 ovejas, ¿no? Por la caída de un rayo. Bueno, pues estaban en mal sitio y ese es el problema que trae los rayos.
Curioso, desde luego que sí. Y lo que decía, lo de bañarse, surfistas y demás, abstenerse, ¿no? Evidentemente en días como hoy.
Está clarísimo que no merece la pena arriesgarse. Y entonces, bueno, pues al final lo mejor es estar lejos del peligro.
Muy bien. Para terminar, José Antonio, ¿estamos hablando de anomalías, de cambio climático, es lo que nos viene a la cabeza, o estas tormentas han sido normales también otras primaveras y verano?
A ver, siempre ha habido tormentas, siempre ha habido tormentas, pero también es cierto que este año las tormentas están teniendo dos características muy llamativas. Una es la persistencia, después de un periodo que llegó hasta abril, en el que prácticamente estamos con una sequía impresionante, especialmente en Álava, ¿no? Y con unos calores increíbles, de repente nos ha venido otra racha en la que hemos tenido temperaturas más bien normales, ¿no? Pero prácticamente todos los días tormentas. Y luego otra, claro, tener una racha tan larga de tormentas no es habitual para nada, no es habitual para nada. Y luego otra de las características es la gran capacidad que están teniendo las tormentas para producir precipitaciones muy, muy intensas. Prácticamente casi todos los días tenemos precipitaciones en 10 minutos de en torno a 10, 12, 15, 18, 20 litros. Es una barbaridad. Y claro, están siendo muy intensas y están produciendo algún daño. Pero bueno, a ver si pasa poco pronto. También es cierto que están teniendo todas estas tormentas un beneficio clarísimo en el campo, que estaba muy, muy seco y ha reverdecido, los pastos están creciendo, el trigo, todos los cereales que tenían una capacidad bueno, que tenían un problema bastante serio de crecimiento hasta entonces y por eso han producido muy poca paja, ¿eh? Sin embargo, con la última hoja del cereal, pues bueno, les ha pillado en verde y están alimentando muy bien al grano y probablemente tengan algo, una producción un poco más decente, ¿no?, de lo que venía. No sé, en líneas generales hay que ver también la parte positiva.